Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
¿Cómo les va? Muy buenos días. 5:03 a.m. aquí estamos desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14 y a través del sistema de medios de Radio Nacional en todo el país, por las 49 emisoras que componen esta red federal que nos permite llegar a cada rincón de esta hermosa Argentina. Mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted hoy? Buen día.
Ya mejor sería peligroso. Muy buenos días para todos.
¡Qué alegría!
¿Qué te hace el galán?
No me hago galán, pero para andar más hay tiempo. Yo galán no me hice nunca.
No es mi
target, digamos, para empezar a charlar.
No es el caso que me
Sí de andar bien, digamos, es una cuestión natural, digamos, levantarse toda la mañana con cierta actitud.
Bueno, Tomasito, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Para miércoles, claro.
Bueno. Ahí está.
¿Este me tira el chico al fondo? Bien, bastante. Salí desabrigado porque. Tengo que preguntar. Vos sabés que la señora que vive al lado de mi casa me dice: ese que lo viene a buscar todas las mañanas. Yo, dice, no es que quiera meterme en su vida, pero es muy raro el hecho de que todas las madrugadas.
Un hombre pase a buscarlo.
Lo espera en la puerta de su casa. ¿Van a formalizar? Me dijo. Susana, le mando un beso grande. Ya está levantada, por supuesto, todas las mañanas nos acompaña. Fresca la mañana a esta hora en la capital provincial, y anoche Paraná hizo un papelón porque está a punto de perder la categoría. Estamos hablando del fútbol, la segunda categoría del fútbol nacional, la primera B, y se produjo un incidente, hirieron a uno de los jueces de línea, tenía sangre, un corte en su cabeza, y bueno, ahora corre el riesgo de que le suspendan la cancha, de que le den ganado el partido a All Boys.
Y era el partido que tenía,
tiene que ganar todo
el margen para empatar,
exactamente. Ya está, pero bueno, hay que dar vuelta a la página y seguir adelante. Señoras y señores, los datos del tiempo en la capital provincial a esta hora de la mañana: 11 grados 8 la temperatura, 89 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, viento del sur, o lluvia de abril, decía la canción, a 14 kilómetros por hora, cielo nublado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Gracias, señorita locutora. Por la mañana, neblinas y bancos de niebla, nubosidad variable, probabilidad de lloviznas aisladas. La máxima prevista para hoy es de 17 grados, nubosidad variable por la tarde. ¿Quieren saber qué es lo que va a ocurrir mañana jueves, chicas?
Sí, señor.
Inestable, sí, señor. Nubosidad en disminución, 7 grados la mínima, 17 grados la máxima, seguimos en descenso. El viernes, calcado, no tenía muchas ganas de trabajar el pronosticador, 7 la mínima, 17 la máxima. Y el sábado, agarrate, Catalina, porque 4 grados será la mínima y la máxima 14 grados en la capital provincial.
Quiero invitar el sábado a un asadito.
Sí. A ver, después te digo, consulto mi agenda.
No tengo nada, ¿no? Porque tengo...
Estaba pensando en eso.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Soja, el Mercosur alcanzaría el récord de producción de 187 millones de toneladas.
La cosecha de soja está prácticamente finalizada en Brasil y en Argentina, y la estimación de producción es de 114 millones de toneladas y 57 millones de toneladas respectivamente, según lo indicó la Bolsa de Cereales de Córdoba.
Buen paso, Argentina exportó el primer cargamento de limones a Brasil.
La carga proveniente del nordeste de nuestro país entró por el paso fronterizo de São Borja y son unos 1.400 cajas que serán descargadas en el mercado central de San Pablo.
Prueba piloto en Santa Fe. Arranca una nueva fórmula para comercializar la leche.
Empresas arman un consorcio.
Habrá contratos y arbitrajes en la bolsa.
La idea es garantizar el precio.
El proyecto desarrollado durante el último año y medio es una organización de segundo grado donde las cooperativas y pools de producción aportan leche cruda para ser puesta a disposición de la industria.
Con una posible solución en camino, por noveno año la Argentina incumple con los envíos de carnes premium a Europa.
productores advierten que hasta mayo se certificaron 21.598 toneladas enviadas, lo que representa cerca del 73% del cupo.
Quedarían 6.000 toneladas sin exportar.
Cantidad de amigos que se comunican con nosotros porque quieren participar del sorteo del mate y los libros de nuestro querido amigo Roberto Romani, que va a andar por acá en esta semana.
¿Quieren que le muestre el mate?
A ver, saca, mostrá,
pelá. Después lo subo al Facebook.
Sí, señor. Mostrá, mostrá, a ver.
¿Te gusta?
Qué coqueto.
¿Viste, me gusta?
A ver, permíteme. Pero mira qué lindo, campo en acción.
Un artesano local, ¿eh?
Y una foto mía, muy bien, me parece fantástico esto.
Hizo lo que pudo.
Hizo lo que pudo. Salió bien, bueno. Para comunicarse con nosotros, 34-34-65-36-58.
Y hablando de cantidad de amigos, es impresionante la cantidad de visitas que ha tenido el video que subimos a nuestro muro de Facebook con respecto al mal tiempo, buena cara. Un video de las adversidades que pasa la gente del campo con respecto al estado de los caminos y el humor que le ponen los parroquianos al respecto. Así que les recomendamos, si usted no lo vio, entre a nuestro muro de Face y allí lo va a ver. Más de 100.000 visitas por estos momentos y una cantidad de reproducciones realmente importante, más las veces que se compartió.
Muy bien.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, la jornada de ayer, todos los futuros cerraron con subas. En el caso de la soja, ante un empeoramiento de las condiciones de los cultivos reportadas por la Secretaría de Agricultura norteamericana, el maíz fue por condiciones de los cultivos peor a los que se esperaba el mercado, y en el caso del trigo, ante pronósticos de temperaturas más altas y condiciones secas adversas para los cultivos en desarrollo en las planicies norteamericanas. Con este panorama internacional, les contamos que la plaza local fue un martes con ganancias en el mercado. La segunda jornada de la semana, el mercado local contó con ofertas de compras alcistas y con un mayor dinamismo comercial que se vio traducido, por ejemplo, para el caso de la soja, que con entrega contractual llegó a pagarse valores de 3.700 pesos la tonelada. En el caso del maíz y con entrega inmediata, ayer se alcanzaban valores de 2.150 pesos la tonelada y $138 por la mercadería con entrega en el mes de noviembre. El trigo, por su parte, con entrega contractual, ayer trabajó en 2.700 pesos la tonelada y $165 se pagaba por la mercadería puesta en el mes de diciembre. El girasol, por su parte, no tuvo modificaciones, $290 se pagó por la mercadería con entrega contractual, mientras que en el caso del sorgo y con entrega disponible, el precio ubicado la jornada de ayer fue de 1.850 pesos en la Plaza Rosarina.
¿Tú sabes que está lloviznando en Rosario a esta hora? 10 grados 9 la temperatura, 91 el porcentaje de la humedad, cielo cubierto con llovizna, viento del sur a 24 kilómetros por hora, y para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, irá mejorando en el transcurso de la mañana, y la máxima prevista en cuanto a temperatura, 16 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Y tal cual se anticipaba en el día de ayer, para promediar la semana en este día miércoles, en el día de la fecha, hay un escaso ingreso, escasísimo ingreso, diría yo. Apenas 1.528 animales se han encerrado en el mercado nacional de Hacienda de Liniers. Esto se debe, por un lado, al mal clima, que no permite orear los caminos, lo que impide la salida de la hacienda de los campos. Pero otro de los motivos por el que se ha dado este escaso ingreso es porque en el día de ayer fue el Día del Trabajador del Estado, que se celebró ayer, y que impidió a los productores obtener las guías para cargar para la hacienda del día de hoy. Y en este contexto también se espera, en general, una entrada pobre para esta semana. Pero bueno, este es el ingreso para el día de hoy, 1.528 animales. Recordamos que en el día de ayer también hubo un ingreso escaso, 6.914 cabezas, donde los mercados concluyeron con una plaza firme, donde la demanda trabajó con interés y pagó valores similares a los de el resto de la semana pasada. Vamos a hacer un rápido repaso de los precios que se lograban en la jornada de ayer. En los novillos de 431 o 460 kilos se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 30 pesos y un máximo que llegó a los 36. En el renglón de novillitos de 351 a 390 kilos también se partió de un valor mínimo de 30 pesos y se llegó a un máximo de 37,90. Por su parte, en el renglón de vaquillonas con idéntico pesaje, se partía de un valor mínimo de 24,50 para lograr un máximo de 35,90 en kilo vivo en pie. Los terneros oscilaron de 28 a 40 pesos. En el renglón de vaca buena se trabajó con un piso de 17 y un techo que llegó a los 28, mientras que los toros buenos oscilaron de 16 a 32 pesos con 50. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer. Para el día de hoy hay un escasísimo ingreso, tan solo 1.528 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
Buen día, señores de Campo en Acción. Quiero participar y ganarme el equipo de mate con la foto de Pampita, no con la tuya, gordo. Así cada vez que tomo mate, hago de cuenta que la estoy besando, dice Ricardo desde Jujuy.
Ah, yo pensé que era vos, Ricardo.
Bueno, vamos a personalizarlo. Ahí está. Ustedes piden la fotografía de quien quieran y nosotros haremos lo imposible con el artesano.
Yo ya le pedí el nombre del que lo gane y le ponemos el nombre.
Eso sí. Ahí está, fantástico. Hola, desde Río Grande, Tierra del Fuego, esta foto para ustedes, amigos, fin del mundo, Ushuaia. Con mucho frío, viento del este a 50 kilómetros por hora, un abrazo grande a la distancia y para participar por el sorteo del mate. Mirá qué cosa maravillosa el amanecer
qué
en lindo, este preciso
instante.
Río Grande, tierra, es una postal. Atención entonces, 34-34, 65-36, 58.
Y en un ratito nos vamos a Jujuy, ¿eh?
Bueno.
Así que anda buscando el dato del tiempo.
Por supuesto, querido.
Porque sos amigo de los jujeños.
Total y absolutamente. Ya vamos para allá.
Los suelos almacenan y filtran el agua, mejorando nuestra resiliencia ante inundaciones o sequías. Campo en Acción, la voz de la producción.
Buenos días para todo el país. Desde San Salvador de Jujuy saludamos y aportamos a la difusión del sector productivo. Desde LRA 22 dialogamos con Soledad Pérez. Ella es secretaria ejecutiva de la Municipalidad de Yuto en el ramal provincial. En la oportunidad nos comentó sobre la visita a la comuna de autoridades de una importante cadena internacional de supermercados, como así también de funcionarios provinciales del área de producción. Nos decía lo siguiente.
Bueno, Yuto, como sabrán, es un pueblo rico en todo lo que es producción de hortalizas y de frutas y hortalizas, ¿no? Que acá tenemos de todo, desde naranja hasta tomates cherry. Esta es la temporada fuerte y bueno, ellos, la mayoría trabaja, vende ya sea en Salta, en la provincia, pero para este empuje que se le quiere dar, me parece que va a ser un impacto muy fuerte en la economía de los productores, sabiendo que ellos van a poder, su venta ya va a estar segura. Así que, bueno, para el intendente ha sido muy muy bueno saber que teníamos esta oportunidad desde el Ministerio de la Producción. Así que contentos de que Supermercados Coto haya decidido entrar en cada pueblo y conocer la producción de cada uno de los productores, ¿no?
Para los productores de frutas y hortalizas va a ser importante poder sellar este vínculo, no solamente con empresas internacionales, sino también con el Estado provincial, ya que uno de los puntos frágiles del sector viene siendo la comercialización. Desde Radio Nacional Jujuy informó Daniel Reynoso, enviando un saludo afectuoso y deseando que tengan un muy buen día.
Y nos vamos a Jujuy, como decíamos, en cuanto a los datos del tiempo, 13 grados 2 la temperatura, 76 el porcentaje de la humedad, nublado, con precipitación a la vista. O sea, vos mirás para allá
y te mojás.
Hay datos, ¿viste?, de los pronosticadores, nublado ya, con lluvia en la hora anterior, y bueno, pero ya pasó. Cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas para lo que resta de la jornada, 15 grados la temperatura máxima y para mañana jueves 9 grados la mínima, 19 la máxima, inestable y probables precipitaciones en Jujuy.
Y no es para asustar a los productores, pero es para que todos tengamos esa necesaria prevención cuando transitamos, compramos, movemos productos que tienen que ver con la actividad citrícola, es decir, muchos vamos de paseo por ahí, nos cargamos un arbolito, vamos a un vivero,
una plantita de naranja, de limón, de algún cítrico, y no sabemos si es una planta certificada por el organismo oficial, en el caso de Argentina, el SENASA. Y para eso les comento que en Estados Unidos confirmaron un caso de HLB, esta enfermedad que es devastadora en la actividad citrícola, en Alabama. Es la primera vez que se detecta en este estado, pero hay un antecedente muy grave. En la Florida se perdió prácticamente la totalidad de la producción citrícola por la actitud irresponsable de los productores, de los citricultores, de los pobladores de la zona, la gente que no le daba importancia a esto y se quedaron sin toda la producción y, por supuesto, sin trabajo. Bueno, Estados Unidos nuevamente detectó en Alabama, los funcionarios federales confirmaron que esta enfermedad fue detectada y recordemos que bueno, es una enfermedad que no tiene por ahora ningún antídoto, no hay remedio, no hay nada con qué combatirlo. Así que traslademos esto, este ejemplo a nuestro país, a nuestras regiones citrícolas, en el NEA y en el NOA, y sepamos que tenemos que cuidar la actividad citrícola, toda la cadena de punta a punta, en beneficio de todas las familias que allí trabajan.
Y hablando de cítricos, lo decíamos hace un ratito en nuestros títulos, Argentina ha exportado el primer cargamento de limones a Brasil, con una carga proveniente del noreste del país, ingresó a Brasil por el paso fronterizo de San Borja. Son 1.400 cajas que van a ser descargadas en el mercado de San Pablo, y la importancia de esto es porque entramos en un mercado con cítricos que mucho se vino bregando desde hace muchísimo tiempo. Esto es una exportación que se concreta después de haber sido publicado en el Boletín Oficial y en el Diario Oficial de la Unión, el 9 de mayo del 2017, reiteramos la fecha, que puede ser también el puntapié inicial para que se siga comercializando limones, pero también para el ingreso de los cítricos dulces, en los cuales la provincia de Entre Ríos y una gran cuenca citrícola del país está comprometida, y es un mercado por el que se viene peleando. Así que ojalá esto no se corte por ningún motivo y que siga girando la rueda de un mercado que tiene tanto traspiés por estos días, digamos.
En Buenos Aires, 12 grados la temperatura, cielo nublado, 94 el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada, cielo nublado, parcialmente nublado, y la máxima prevista para hoy es de 16 grados, y ya que estamos hablando de Buenos Aires, los saludamos a los chicos que están trabajando.
El Chino Cuenca.
Chino, querido, un abrazo.
En los estudios de Radio Nacional Buenos Aires, y aquí el amigo Cristian Palleiro.
Sí, señora, sí, señor.
Digo Palleiro, pero es Palleiro.
Es Palleiro, exacto, en medio cosentino, sí, Palleiro. Le entregamos los controles a los dos. Pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. Mañana me caso con María, el amor de mi vida.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Zapala, por FM 93.9. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter, @NacionalAM870.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior. Inicio su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasía, de imaginación.
Los esperamos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Me voy para el lado de La Pampa, Santa Rosa, 4 grados 6, la temperatura 96, el porcentaje de la humedad, cielo invisible, con niebla en este preciso instante, para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, la mínima 5 grados, la máxima 12 grados.
Bueno, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina publicó su informe trimestral, el conocido índice FADA, que es de este mes de junio, y en el cual se mide la participación del Estado sobre la renta agrícola. En este caso se mide sobre las provincias de Córdoba, Buenos Aires y San Luis. Estuvimos charlando con el presidente de la Fundación, Germán Videla, que nos contaba algunos detalles de este informe.
Sí, FADA hace ya muchos años está tomando el índice FADA, que es una forma de indicar cuánto de la renta neta que el productor recibiría queda en manos del Estado. En su momento hubo un valor histórico en el 2015 con el 93% de la renta agrícola era capturada por el Estado. Para hacer esto siempre fue un promedio de la superficie de trigo, maíz y soja y algo de girasol de todo el país. Y a partir de este año, o de este precisamente, de este trimestre, hemos decidido tomar tres provincias, por contar con datos confiables en las tres provincias, tratando de ampliar, de hacer un índice FADA por provincia, ya que se ven afectadas muchas de ellas por impuestos locales, muchas veces no contemplado en ese índice general a nivel país. Entonces lo que nosotros tomamos es como una hectárea promedio, como si en esa hectárea se hicieran todos los cultivos en la proporción que están a nivel país.
Y ¿cuáles son los costos que más influyen, por ejemplo, en la provincia de Córdoba hoy?
Y bueno, hoy lo que estamos viendo es que pasamos del 66,2 en marzo de este año al 74,7. Y se dio una complejidad en común entre las dos. O sea, lo que ocurrió fue que hubo un aumento de costos y una baja de los precios internacionales. Por ejemplo, los costos en general aumentaron un 22,7% con respecto al año anterior. Y el dólar solo aumentó el 14,1%, con lo cual hizo que esa devaluación que en algún momento benefició al campo hoy ya no esté, y con lo cual los costos en pesos aumentaron y la cantidad de pesos por dólar que el productor vende disminuyó, con lo cual eso, más que bajó casi un 7,5% la soja con respecto a marzo del año pasado y un 18% con respecto al año anterior, y el maíz bajó 6,5% con respecto al trimestre pasado y un 19% su precio con respecto al año anterior, hizo que esta tenaza provocará este aumento. No es un aumento en la participación impositiva de parte del gobierno, sino que es un aumento que se dio por costos y menor precio de lo que uno ve.
Para hablar del tema impositivo, ahí participan el Estado Nacional, provincias y municipios. ¿Cómo se reparte ese costo?
Bueno, lo que nosotros hacemos es repartir el costo. Lo que tomamos en cuenta es impuestos a las ganancias, créditos y débitos. Y el IVA se deja de lado porque el IVA en realidad todos los productores a nivel país siempre nos queda algo de IVA a favor. O sea, y el cual no es de libre disponibilidad. En el caso de cuando uno piensa 250 hectáreas de soja y 250 hectáreas de maíz, quedan alrededor de 211.600 pesos anuales de retención que no podemos utilizarlos como libre disponibilidad.
Germán,
lo que también falta mucho por provincia, son los fletes. O sea, cuando uno piensa que nosotros tomamos, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires un costo promedio o un flete promedio de 250 kilómetros, para Córdoba 340 y para San Luis 580. Eso también influye altamente en los costos. A su vez, cada una de las provincias, en el caso de Buenos Aires, tiene impuestos provinciales y a su vez tiene impuestos municipales. Que esos impuestos municipales se denominan impuestos viales o tasas viales, que el 70% va a la restauración de caminos rurales y el 30% al municipio. Pero que en muchos casos termina siendo bastante oneroso lo que se termina pagando. En algunos casos, por ejemplo, en Buenos Aires, le puede llegar a tributar hasta 550 pesos, representando 3,6% del valor de la producción y 7,4% de la renta. Y en el caso de Córdoba es el 2% de la producción y el 4,3% de la renta.
Con respecto al impuesto inmobiliario rural, ¿cuál es la provincia de estas tres que ustedes miden que tiene menos impacto en los costos de la producción? San Luis.
San Luis es la provincia, no tengo el dato preciso, pero sí es la provincia que tiene menor impacto o menor valor del impuesto inmobiliario. Está bien que los campos son menos productivos, como uno toma la producción de los últimos 5 años para sacar este índice, también se ve afectado. En San Luis es más alto la participación porque también los rindes son menores, ¿no?
Germán, en algunas provincias se cobra ingresos brutos. ¿Cómo influye también ingresos brutos y si hay diferencias entre provincia y provincia?
Sí, hay diferencias. Mira, para que vos te des una idea, en impuestos nacionales para provincia de Buenos Aires, para costos de 7.700 pesos, 4.600 pesos son impuestos nacionales, 460 son provinciales y 95 pesos son municipales, por hectárea, ¿no?
Sí.
Y en el caso de San Luis, para 8.600 pesos en el costo de producción, tenés que los impuestos nacionales son 3.800 pesos y los provinciales son 174 pesos.
Bueno, y teniendo en cuenta estos números de lo que es el costo para la renta agrícola y la participación del Estado, yendo a los cultivos que ustedes están midiendo, ¿cuál es el que tiene un número más favorable, teniendo, si tomamos los valores promedio de esta última semana en los mercados?
Y el más favorable sigue siendo el maíz en sí, porque pese a su baja de precio, no tiene las retenciones incluidas. Claro. En el caso de la soja, que sigue con su 30% de retención, es la más perjudicada probablemente en este análisis.
Así que evidentemente esto puede influir en lo que sea la próxima campaña agrícola si estos valores se mantienen.
Sí, yo no sé si el caso del maíz también lleva mucho más costos por hectárea, mucha mayor inversión, con lo cual los productores también, pese a que tenga una menor rentabilidad la soja, él sigue siendo un caballo de batalla para poner dinero en eso porque lleva menor inversión. Entonces muchas veces hacemos soja por la menor inversión. Lo que eso también demuestra que tiene que haber unas medidas a largo plazo para redireccionar la inversión de los productores y que no se vaya todo esto en un 74% de la renta.
Bueno, y lo último, Germán, que le consulto, ¿cuánto debería ser como razonable lo que tiene como participación el Estado dentro de lo que es la estructura agrícola, la renta agrícola?
Y cuando uno habla hasta en los empleados, hasta uno como empleado hoy tiene casi un 47 o un 50%, porque no solo por lo que uno paga o le debitan del salario que aparece en el recibo de sueldo, sino porque además pagamos IVA y un montón de cosas que como empleados no podemos recuperar. En el caso del productor agropecuario, nosotros lo que estamos pensando es que lo que debería hacerse es ir bajando a todos, a empleados y agropecuarios o inversores, la presión impositiva para que nosotros podamos invertir en zona. O sea, hoy, ¿qué es lo que vemos? Que nosotros como privados somos más eficientes en la producción de puestos de trabajo genuinos. Somos más eficientes que el Estado. Entonces, tal vez lo que hay que pensar es que esa renta que hoy se queda al Estado, que tal vez muchas veces no llega a las zonas y al desarrollo de las zonas, en las manos de los productores agropecuarios, sí ayuda al desarrollo zonal. Porque ese dinero queda acá, genera puestos de trabajo genuinos y genera inversión.
Germán Divela, presidente de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, ha sido muy amable. Muchas gracias.
No, por favor, Miguel, un abrazo y muchísimas gracias.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Primero arranco por una zona que a mí me gusta mucho, muchísimo. Si yo te digo el Cerro de los Siete Colores.
Norte.
Qué cosa maravillosa, qué paisaje más increíblemente imponente, porque es una de las maravillas del mundo, es cierto, la quebrada de Humahuaca, saludar a todas aquellas localidades. Pero hay una ciudad que yo quiero, admiro muchísimo. Cada vez que transitas las calles de San Salvador de Jujuy es como meterse en el túnel del tiempo, ese estilo que nos hace acordar y nos trae en sus iglesias, por ejemplo, la mano de los españoles y esa mezcla de historia nuestra vivida por tantos argentinos que hicieron grande a nuestro país. 28 de junio de 1955, un día como hoy, se registra una samba que es una de las sambas más hermosas que existe y que se llama precisamente Tacita de Plata.
Está luciendo debajo el cielo azul, tacita de plata que dan de porco y que linda llamó Jujuy, Jujuy. Tacita de plata que dan de porco y que linda llamó la queda de algún viejo pastor, triste suena por el aire ampar, perfuman los yurquis, florece el cardón, y en el cerro es canción un manantial. Otra vez a soñar, volveré por allí, quebradas y valles mi voz llenarán, y los cerros dirán, Jujuy, Jujuy. Caracos y quenas con voz secular, en mi samba dirán, Jujuy.
Su eterno dolor, y en el erque brotó este cantar. Canta el Goya con mi misma voz, rudo y bello sentir mineral, agrestes vaguadas y en coplas de amor que en las piedras dejó el carnaval. Desvaguadas y en coplas de amor que en las piedras dejó el carnaval. Otra vez a soñar, volveré por allí, quebradas y valles mi voz llenarán, y los cerros dirán, Jujuy, Jujuy. Carajos y quedas con voz secular, en mi samba dirán, Jujuy, Jujuy.
La voz es la de Alfredo Ábalos. Después, allí están integrando los Duendes de la Salamanca Alejandro Salamanca, que es de Jujuy, Daniel Marcial, de Misiones, Hugo Cardona, también de Jujuy, César Carrasco, de Trelew, Luis Salamanca, de Jujuy, Natalio Esturia, entrerriano nuestro, y esto es del año 1999, si mal no recuerdo, haciendo una especie de homenaje a muchísimas regiones del país, y entre ellas, por supuesto, esta tacita de plata, preciosa samba, hablando de San Salvador de Jujuy. Se registraba en la historia un 28 de junio de 1955.
El negocio de la carne, y desde los sectores productivos, la industria frigorífica vinculada a la exportación, desde hace muchos años se viene planteando la necesidad de ir por los mercados internacionales, recuperar lo que se dice se perdió en otros años, pero nuevamente se volvió a no poder cumplir con los cortes de carne que van a Europa, que tienen como destino Europa y que se conocen como cuota Hilton. Desde hace 9 años la Argentina no puede cumplir con un cupo que la Unión Europea le otorga a la Argentina, que tiene un volumen de 29.500 toneladas. Este año van a quedar casi 8.000 toneladas sin enviar. Así que, bueno, es un tema pendiente porque es un negocio más que nada para la industria frigorífica que está vinculada a la exportación, porque, bueno, de esto no hay mucho beneficio para el productor directo, pero también sería un estímulo si todo esto se cumpliera para aquellos que hacen el novillo gordo y desde donde se sacan estos cortes que son de calidad superior, el bife sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa, entre otros cortes que están en ese cupo de 29.500 toneladas que nuevamente se incumplió en este año.
Hoy y mañana recordamos que se está realizando, o se comienza a realizar en la ciudad de Córdoba, el 13º Encuentro Nacional de Monitoreo y Control de Plagas, Malezas y Enfermedades. Nosotros hace pocos días atrás estuvimos conversando a través de estos micrófonos con uno de sus organizadores, el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal. Recordamos que aquí se van a dar cita una importante cantidad de productores y técnicos de todo el país interesados en saber cuáles son las últimas novedades y capacitarse acerca de la temática a tratar, talleres y charlas con disertantes de primer nivel nacionales e internacionales van a estar presentes lo mismo, y seguramente en los días posteriores nosotros vamos a estar teniendo alguna noticia más para desarrollar a través de este importante congreso.
El querido amigo Néstor desde Oncativo nos dice que llovieron 20 milímetros en la zona, hacía mucha falta el agua, y ya le estamos enviando el dato, el documento de la nota realizada en el día de ayer. 5:40, nueva pausa, Chino, ya volvemos.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción.
Somos la radio que te acerca a la cultura, porque hacemos cosas únicas.
Este evento del cual sí vamos a hablar ahora es un evento muy particular.
Al CCK le sobran salas y espacio, la verdad, porque es inmenso.
Tener a Tecnópolis aquí en nuestra provincia, en un lugar emblemático para los lejanos.
Nunca Misiones tuvo esta oportunidad de poder conocer lo que es Tecnópolis.
Transmisiones especiales desde el CCK. Tecnópolis, Feria del Libro.
Los estamos acompañando desde la Feria del Libro.
Desde la entrada del Pabellón Verde en este estudio móvil.
Del autor al lector, que ya es una feria tradicional.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
5:00 a.m, 42 minutos.
Nos escuchás también en Río Turbio.
Por FM 90.3.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
Buen día para toda la banda. Epa, nos estará refiriendo a nosotros.
No.
Nosotros tenemos una bandita que está en Buenos Aires. Los vengo escuchando como siempre, estoy llegando a Paraná. La verdad es bastante molesta la llovizna que se produce en estos momentos. Así es que a los que viajan lo hagan con mucho cuidado porque la ruta está bastante inestable. Un abrazo, Fabián Petersen, y quiero el equipo de mate que me vendría bárbaro para los viajes porque no tengo. Todos lloran ahora. Mirá vos. 34-34-65-36-58.
La Cámara Argentina de la Mediana Empresa difunde mensualmente el indicador que por ahí nos da mucha bronca escucharlo, leerlo, porque muestra la brecha que existe entre lo que se le paga al productor en origen, fundamentalmente en aquellas economías regionales vinculadas a las frutas, a la leche, la horticultura, y lo que pagamos los consumidores en las góndolas. Pablo Bernengo es el director ejecutivo de economías regionales de la CAME, nos cuenta sobre la cantidad de productos que se hace esta medición y detalles de los que más y los que menos tienen brecha del productor al consumidor.
Nosotros estamos, es una canasta de 25 productos, de los cuales 20 son del sector verde, digamos, frutí-hortícola, uh-huh. Y 5 son del sector colorado, digamos, los rojos, del sector cárnico, ¿no?
¿Y en qué lugares del país hacen toman la información para este indicador?
Bueno, a nivel de productor lo hacemos a nivel de todas las regiones, de cada uno de los 25 complejos, con productores representativos a través de sus cámaras o a través de sus federaciones y que nos dan un valor objetivo de lo que está percibiendo hoy el productor, digamos, tranquilo hasta adentro, ¿no? Y por el otro lado tenemos un estudio que se hace a nivel de país, que ya sea del comercio minorista como del hipermercado, las grandes cadenas. Las grandes cadenas se hacen por un sistema de robótico, o sea que las grandes cadenas, digamos, difunden sus precios a través de Internet. Exacto. Y por eso lo tenemos, digamos, globalizado, o sea que son productos que hacen a una vasta región, ya sea la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, por citar algunas, ¿no? Por lo tanto, y al comercio minorista, por un lado, también se hace en forma personalizada, se va y se consulta directamente en la verdulería local o de vecindad a nuestra Cámara de Comercio, Industria y Producción, o se hace el relevamiento a través de lo que las cámaras de las federaciones económicas del país nos están suministrando, ¿no? Es un informe que se genera mes a mes y ya llevamos 19 meses generando esto y donde el índice en un primer momento tuvo un valor altísimo, llegó a estar en 8.5 y ahora lo tenemos en 5.29.
Bueno, Pablo, este índice que usted está marcando para los oyentes, para los consumidores, es la brecha de precios desde origen a la góndola, lo que pagamos los consumidores, que muchas veces genera mucha irritación de parte del consumidor.
¿Cuántas veces más se multiplica el precio? Digamos, 5 veces con 30, es lo que se multiplica el precio de lo que el productor se desprende de esa docena de huevos, por decir algo, cabeza de ajo o kilo de papa, y llega a la góndola o en un 500% más que nosotros como consumidores nos abocamos a pagar, ¿no?
Bueno, ¿y cuáles son los que tienen mayor diferencia en esta última medición que es del mes de mayo?
En este nos da la naranja, nos da la mandarina, nos da la manzana y la pera acompañando con la acelga, ¿no? Habitualmente aquellos productos que tienen altos excedentes de exportación por falta de competitividad son los que mayor brecha están presentando. Estamos hablando de brechas que oscilan entre 1.000 y 800%, es decir, en toda una cadena de valor se va acumulando por distintos actores un mayor incremento en lo que hace el precio del producto.
¿Y cuáles son los que...?
Lo que es muy importante marcar que la participación del productor en el precio final, a nivel promedio de todo esto, es de un 22%, donde históricamente estamos hablando de un 33-35%, ¿no? Okay. Esto hace que el productor debería estar mejorando su capacidad de concentración dentro de lo que es los mercados de los frutos y hortícolas, ¿no?
Bueno, antes de preguntarle cuáles son los que menos desigualdad tienen, le iba a consultar cuáles son los eslabones de la cadena donde más distorsión hay o que más influyen en el costo final.
No, cada cadena se comporta independientemente. Desde que se genera el producto y que lo tenemos en una chacra, o sea, sea un kilo de, por decir, remolacha, una cabeza de ajo o un kilo de cebolla, pasa a un mercado de abasto o concentrador, y luego eso, por las distintas logísticas que hay, llega a las distintas góndolas, ya sea en un comercio minorista o un hipermercado, ¿no? Grandes cadenas.
Bueno, ahí influyen los fletes y todo lo que son las intermediaciones.
Totalmente, en la primera etapa, supone que hacemos un kilo de naranjas que al productor se le paga $1.30. Ese kilo de naranjas llega al mercado concentrador, que puede ser el mercado central. Y de ahí es a donde se produce la nueva distribución y llegamos a $17 a lo que es el valor promedio, ya sea en una verdulería vecinal o en el hipermercado, ¿no?
Bueno, y de esos $17, ¿quién es el que se queda con la parte del león?
Bueno, en gran parte, lo tiene el procesado. Es decir, hoy por cada $100 que tomamos de una góndola, 40 son impuestos. Y cuando empezamos a agregar en esto, ahí incluye el IVA, ingresos brutos, la seguridad social, los impuestos municipales, impuestos a las ganancias. Es decir, un cóctel de impuestos que nos lleva a que más del 40% es una carga tributaria. Por otro lado, como vos bien decís, toda la parte, hay según qué cadena, hay actores intermediarios parasitarios, es decir, que solamente hacen lo que es un pasamano, y eso genera un mayor costo en todo esto, ¿no? Lamentablemente lo pagamos las dos puntas de la cadena, que son los perjudicados, tanto como nosotros como consumidores o el productor primario.
Bueno, y lo último que le pregunto sobre este tema, ¿cuáles fueron los alimentos que tuvieron menos brecha de punta a punta?
Bueno, los de origen animal, ya sea el huevo, tiene una brecha del 200%. La leche también está, el cerdo y la carne vacuna. Acompañando a esto también están las papas, está también la cebolla, lo que llamamos las pesadas, ¿no? Que como tiene altísima rotación y buen margen, digamos, las brechas son mucho más chicas.
Pablo, le quiero hacer una consulta, cambiándolo de tema, porque hoy se conoció la situación de muchos cierres de pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son...? ¿Qué es lo que más está influenciando en la actividad y por qué están cerrando pequeñas y medianas empresas?
Bueno, yo les voy a hablar de las economías regionales. Sí. Es decir, ante la falta de competitividad y de rentabilidad por los altos costos que tenemos que asumir, el empresariado se ve sin rentabilidad y sin una visión de futuro donde pueda mantener la empresa. A la pyme le cuesta mucho desprenderse de un trabajador. No es como las grandes empresas que, digamos, al trabajador es un número de legajo y lo despide cuando las cosas van mal. Acá el trabajador es parte de lo que es la familia del empresario y va acompañando todos los procesos, ya sean en las buenas o en las malas. En este caso, muchas veces nos vemos obligados a cerrar las tranqueras por distintos factores. El sector, por decirte, un sector que está en crisis es el sector de peras y manzanas, el otro que está en crisis el sector de la lechería. Lamentablemente muchas veces el sector industrial nos traslada, como el sector comercial, nos traslada sus ineficiencias y nosotros que somos los elaboradores del primer eslabón del sector productivo, somos los que nos vemos obligados a cerrar nuestras ferias, ¿no?
Bueno, en este sector de economías regionales, tiene que ver, porque se dice que hay mucha incertidumbre por la industria de juicios laborales. ¿En este caso se da?
Sí, se da, y es más, el sector de las economías regionales es un alto tomador de mano de obra, tal es así que en ciertos casos, en ciertas cadenas agroindustriales, representa entre el 45 y el 65% del costo que tenemos de generar el recurso, digamos, de la propia empresa.
Escuchábamos a Pablo Bernengo, director ejecutivo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa.
Buen día, muchachos, desde Alvear, Corrientes, cielo cubierto por acá en este momento. Saludos a toda la mesa de trabajo, dice nuestro amigo Raúl.
Un tema del que mucho hemos hablado por estos días, el incremento de la superficie a sembrar con trigo en la presente campaña fina en todo el país. Y un dato que habla de un poco lo contrario, de una tendencia contraria en una región reducida, ¿no? Es el caso del norte de la provincia de Córdoba. La Bolsa de Cereales de Córdoba ha publicado su tercera estimación de siembra de los cultivos invernales en esta provincia y ha determinado una caída en el área de trigo en el norte de la provincia, producto, entre otros aspectos, de las hectáreas cedidas al cereal en favor de garbanzo, ¿eh? Bueno, da las cifras en las cuales se sembraría el trigo y habla también de que esto se ha dado producto de las condiciones climáticas en el norte provincial por falta de agua en los perfiles para cumplir los requerimientos del trigo y en los precios del mercado de la legumbre, lo que manifiesta el reporte de la entidad. Así que bueno, en el norte de la provincia de Córdoba, debido a condiciones climáticas y a las buenas condiciones favorables comerciales para el cereal, es que se está dando en este momento, donde ceden los terrenos, el trigo en favor de garbanzo.
19 son los departamentos que tiene la República Oriental del Uruguay, pero hay uno que está cruzado por un río, el que se le dice el río que más canta. Sí, señora, sí, señor. Porque ha dado tantos músicos, tantos artistas, hay una fiesta que es digna de compartir cuando tengan oportunidad en la zona del camping. Estoy hablando del río Olimar, y si digo el río Olimar, escucha.
Ni las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirar, ni se pueden comparar con tu risa juvenil, los pétalos del rosal. No puedo vivir sin ti, te juré quererte con devoción. Ese y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón. No puedo vivir sin ti, te juré quererte con devoción. Ese y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón. Y las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirar, ni se pueden comparar con tu risa juvenil, los pétalos del rosal. No puedo vivir sin ti, te juré quererte con devoción. Te besé y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón. No puedo vivir sin ti, te que quedó grabado en mi corazón. Te deseé aquel beso que te di.
Los olimareños, Braulio y Pepe, por supuesto, haciendo aquel beso que te di. Antes de irnos, me llamo Esteban, me quiero anotar para el juego mis últimos números. Trabajo de sereno y soy de Paraná. Orgulloso de escuchar el programa de ustedes. Saludos a todos. Gracias, Esteban.
Y para todos los amigos que nos sintonizan, nos escuchan en el departamento La Paz, norte de la provincia de Entre Ríos, mañana se va a realizar una capacitación en un tema que es importante no solo para nuestra provincia, sino para toda la Argentina, el buen uso de lo que es agroquímicos, los fitosanitarios. En Entre Ríos se viene realizando desde hace mucho tiempo una capacitación para todo el personal, para los profesionales, para todos aquellos que participan de la actividad productiva y que tienen que usar para el desarrollo de esta actividad productos agroquímicos. Es en el predio, en el salón de la Sociedad Rural de La Paz, en el día de mañana, y es para los que están en equipos de pulverización, para los operadores y auxiliares de equipos de pulverización agrícola. La capacitación la da profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y nos vamos despidiendo. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Vamos a volver mañana a las 5 por Radio Nacional desde Paraná, desde los estudios del ET14, para recorrer toda la geografía productiva de nuestra Argentina. Hasta mañana.